Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Sí, bienvenidos a Fútbol Picante con la noticia de que Xavi dicen, por lo menos en Qatar, que ya está liberado para ser el técnico del Barcelona. Ya lo veremos.
No, el club es grande por otras cosas, no por dos torneos. Ha habido muchos entrenadores acá que no han calificado y el club nunca dejó de ser grande. La grandeza de Pumas pasa por otro lado. Por supuesto que necesita de resultados positivos y de campeonatos, porque para eso está, pero no es grande, no se es grande por ganar. Hay muchos equipos que tienen muchísimos títulos y sin embargo nunca van a llegar a ser grandes. Este club es así, tiene esta raza y por eso está donde está. Claro que si lo acompañamos de títulos es lo mejor que podría pasar.
Después de escuchar a Andrés Lilini, tras lo sucedido anoche ante el conjunto de Santos, esta es la encuesta del día. ¿Es Pumas todavía un equipo grande del fútbol mexicano? ¿Sí o no? Su respuesta es muy importante en @foodpicante. Bueno, pues ayer tuvimos dos compromisos del fútbol mexicano. El partido pendiente de Pumas ante Santos. Cae el equipo de la universidad en casa. Santos gana con autoridad. Y después el conjunto del Atlas. Atlas que ya jugando el partido correspondiente a la fecha 17 termina como segundo del campeonato. Y ayer viendo al Atlas, viendo este entendimiento entre Furch y Quiñones, de verdad es que me pasa por la cabeza ponerlo ya como un candidato al título, por lo hecho a lo largo de la fase regular, por cómo cierra ayer y por cómo viene jugando. Ya lo estaremos platicando aquí a lo largo de los próximos minutos. Hubo también el día de ayer, ya de manera oficial, la lista de los convocados por Gerardo el Tata Martino para enfrentar a la selección de Estados Unidos y de Canadá en la fecha FIFA de este mes, la próxima semana. El domingo ya estará viajando el tricolor a Estados Unidos para enfrentar a la selección de las Barras y las Estrellas. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Rafa Puente, ¿cómo está, Rafa? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal, Mau, Jorge, Mario?
Jorge Pietrasanta, ¿cómo te va?
Rafa. Muy bien, don Mauricio, Rafa, Mario, un saludo para todos.
Profesor Mario Carrillo, La Luz de ESPN, ¿cómo estás?
Un privilegio estar en esta mesa y hace mucho no veía a Rafa. Un gusto verlo, hombre.
Igual, Mario.
No lo veía yo en esta mesa, ni lo veía por ningún lado, solamente por teléfono, por Zoom, pero qué bueno. Qué bueno que esté con nosotros.
Qué gusto. Bueno, pues arrancamos hablando de los Pumas. Y pues ahí está la pregunta, la encuesta del día. Rafa, ¿sigue siendo Pumas un equipo grande del fútbol mexicano?
Sí, sin duda.
¿Más sí. Por historia, por recuerdo,
no,
por nostalgia?
Por supuesto. No, su momento futbolístico no es el que quisieran los seguidores, ¿no? Naturalmente, ni la gente que trabaja, colabora ahí internamente, el cuerpo técnico, los propios jugadores. Pero sigue siendo naturalmente un equipo grande, es un equipo para el fútbol mexicano muy, muy importante, muy importante. O sea, es la representación de la máxima casa de estudios.
Yo también lo considero como importante, Rafa.
Sí, pero...
¿Pero grande también?
Bueno, está, yo creo que está dentro, ¿cómo te diré? Va un poco de la mano lo importante con lo grande, ¿no? Para mi gusto. Uh-huh. O sea, yo digo que es importante porque si Pumas no está, siempre será un gran ausente. O sea, si no se mete una liguilla, en este caso un repechaje para el torneo, sí queda a deber un poco lo que es propiamente el torneo con ausencias de equipos como Pumas, como si fuera el caso de Chivas, como si es el de América, es el de Cruz Azul. Digo, hoy en día ya los equipos de Monterrey los tienes naturalmente que ubicar como equipos muy importantes, uh-huh, ¿no?, para el desarrollo del torneo. Vienen cumpliendo, generalmente están dentro. El equipo de Toluca me parece que es otro de los equipos que no le dan el calificativo que le corresponde acorde a los títulos conseguidos y a la historia de ese club. El propio León. O sea, México está lleno de equipos importantes. Ahora, ya sabemos que si etiquetamos a los grandes, yo diría que son América, por uh-huh, supuesto, Chivas, Cruz Azul y Pumas.
Para ti, los cuatro, esos cuatro siguen siendo los
y
grandes.
Y luego los del norte.
Yo te pregunto, Pietra, ¿qué se requiere para ser equipo grande?
Popularidad,
sí.
Títulos, porque decía Lilini, no se es grande por ganar. Pues sí, se es grande ¿títulos? Por ganar. Ajá. Es parte de. Pueden ser algunos que han ganado muchos títulos y no sean grandes, pero es distinto. Pero sí es un requisito.
Okay.
Ser popular, ganar títulos, obviamente, tener una gran afición a nivel nacional. No realmente.
No realmente,
porque en el caso de Pumas, muchos años ha sido. Y de hecho, los jugadores que han llegado a ser campeones con Pumas en su momento te dicen, no es lo mismo jugar en Pumas en cuanto a lo que te pagan allá cuando vas a otro equipo, ¿no? O sea, el poder adquisitivo yo creo que no sería tan importante. Hay equipos que sí han ganado muchos títulos, como es el Toluca, por ejemplo, pero nunca se considera grande porque no es popular. No es un equipo que tenga...
No es mediático.
No es mediático y no tiene afición importante a nivel nacional.
Y tiene mucho afición. Menos difusión que otros.
Entonces, es ¿solamente dos requisitos? ¿Popularidad y títulos?
Sí, popularidad va de la mano con mediático, ¿no?
Sí. Solo esos requisitos para ser grande.
Pues empezando por ahí, ya después dirás muchos, los trabajos que puedan tener en fuerzas básicas, las contrataciones de los equipos, por eso puede que tenga que ver el poder adquisitivo o no adquisitivo. No es lo mismo el América que los Pumas,
dinero.
Pero los dos son grandes, ¿no? Por ejemplo, más popular el Guadalajara,
okay,
más grande,
¿a qué voy?
Pero hay otros grandes.
Ok, ¿a qué voy con esta pregunta que le hago a Jorge Pietrasanta? Mario, ¿cumple los requisitos Pumas para seguir considerándolo como un equipo grande del fútbol mexicano?
Sí, lo consideramos, bueno, basándose en todo esto, para mí la grandeza, por supuesto que son los títulos, por supuesto que es la popularidad, pero... La grandeza es que una institución piense en grande, que tenga dimensión, consistencia.
Entonces, ¿para ti son más grandes los de Monterrey?
Dimensión y consistencia. Por ejemplo, para mí, dimensión en la América. Consistencia sí. En la América. El América siempre está en los primeros lugares. Siempre está buscando el campeonato. Siempre está ahí, en el ojo del huracán, el América. Un grande, para mí, el Atlante. ¿Dónde está el Atlante? No sé dónde esté. Está en Cancún. Que está en no sé dónde, que ahora ya llegó, ahora está, si me explico, no tiene ni la consistencia de una grandeza, que tenemos un atlantista, Beto Murrieta, pero no lo podemos decir grande porque no es ni consistente ni campeonatos, sino por momentos. Yo creo que viene grandeza, dimensión y consistencia, títulos.
¿Dimensión te refieres a la popularidad, a lo que...?
Dimensión es, por ejemplo... yo la imagen que tengo de la Universidad de México, que tuve la fortuna de dirigirlo 8 juegos, que para mí es halagador, grandísimo. Ver, por ejemplo, la estructura, las canchas, el presidente que tenía en su momento la Universidad de México, don Guillermo Aguilar, cuando estaba Miguel Mejía Barón, el Tuca Ferretti, veía cómo estaban viendo ya internacionalizarse Copa Libertadores. Veías la alineación y estaba nada más Muñante, estaba Hugo Sánchez, Leo Cuellar.
El tema es que todo eso hoy queda nada más en el recuerdo.
Correcto. A eso me refiero, de dimensión. Por ejemplo, ahorita, Pumas, ok, ya vino Miguel Mejía Barón, pero se quedó pobre en la temporada, desde las contrataciones. Uh-huh. No fue consistente porque empezó dando tumbos. Para mí hizo el cuerpo técnico un gran trabajo de acuerdo a lo que tenía, uh-huh, de acuerdo a Corozo, a Batocchio, Militao, yo no los conozco. Los logró levantar y logró la universidad un suspiro, pero no tiene ni la consistencia ni la dimensión. Por eso te doy un equipo grande en América. No veo otro con esa dimensión.
Ya te volveré a preguntar eso del equipo grande para meternos rápidamente con lo que sucedió anoche, Rafa. Si bien es cierto, Pumas venía de menos a más y todavía le queda un partido contra Cruz Azul el domingo en cancha de Ciudad Universitaria.
Ayer le dan un golpazo.
No, nada más. No. El cierre de... Nada más lo que te digo. Ve nada más el cierre de lateral. No. Mozo, por favor.
No, cero. Disculpa. Cero marca.
No.
Los dos goles de Valdés, la culminación, el remate es fantástico en ambos. No tiene nada que hacer Talavera. Pero la marca es un desastre. O sea, yo creo que no puedes, de verdad, ante la exigencia, marcar tan mal.
No.
Aquí ahí estupendo Acevedo.
Sí, Acevedo.
Porque aparte Acevedo espera que salga el disparo.
Sí.
O sea, no se adelanta. Sí. Cubre con un pie de apoyo, pero tiene el pie derecho, lo tiene sobre la raya. Y con el izquierdo se impulsa y estira los brazos al máximo. No, vaya, parece contradictorio lo que voy a decir. No me pareció mal tirado. ¿Cómo lo cobró Dineno? Lo cobró más o menos fuerte, no un balazo, pero pegado al poste. Ahora, sí, lo que hace Acevedo es fantástico.
Sí, esto necesita Pumas para calificar, por si fuera poca cosa, ¿no? No solamente ganarle a Cruz Azul, sino esperar 4 combinaciones de 6 resultados. Pietra, ¿está muerto Pumas?
Ah, pues es que sí. Sí, es bien complicado. Esas combinaciones se necesita también... que pierdan los acereros, que ganen los vaqueros y el Getafe gane. O sea, una cantidad de combinaciones que ya está medio muy complicado para los Pumas.
Que Macías juegue.
Pero eso no le... sí. Uy, entonces está frito, ¿no? Está frito. Por eso es que... pero no tiene nada que ver esto con la grandeza de los Pumas. No tiene nada que ver. O sea, sí es una mala temporada, mala planeación, malos refuerzos. Muy bueno lo de Mejía Barón. Bueno mantener a Lilini, pero necesita mucho más.
Ahora, volviendo a lo del equipo grande, dice Mario Carrillo algo que mucha gente piensa, que en México solamente hay un equipo grande.
¿Y quién piensa eso?
Hay varios que
solamente
piensan...
¿Solamente hay uno
que
grande? Solamente...
Bueno, ¿tú? Aquí, a ver, no.
Mario.
No, yo no. Te equivocas, yo no. Te equivocas, pero en esta mesa, por lo menos, hay uno que lo piensa. O sea, ¿vas a descalificarla? ¿Vas a descalificar la opinión de Mario?
No, es que no me dejó. Yo además dije... Te dije grandeza, dimensión, títulos. Guadalajara no lo puedes dejar de lado.
Ah, ok. Pero,
no, naturalmente.
Ah, ok. Ahora, entonces, para ti hay dos.
Pero Mauricio...
No, espérame.
Pero sabes que hay niveles.
Es que
trasládalo.
Que
esto
no
mismo,
dijiste,
trasládalo a otra liga, a España.
Sí.
¿Vas a decir que únicamente son grandes Real Madrid y Barcelona? Porque
¿Por títulos?
A ver, Atlético de Madrid, la importancia de ese equipo Atlético de Madrid, la historia Atlético de Madrid, lo tiene que ubicar... Si quieres, no exactamente en el mismo nivel, como aquí tampoco
es un
pones
equipo importante.
Algunos equipos en el nivel de América y de Chivas.
¿Sí?
Uno porque es el equipo más popular, Chivas, y el otro porque es el equipo, pues finalmente para los seguidores de todos los demás equipos, es el equipo a vencer, es el equipo odiado. Esa es la verdad del fútbol mexicano. En España,
pero tú estás cumpliendo con los requisitos que ustedes mismos han
Atlético
puesto.
Atlético de Bilbao, ¿no lo pondrías como un grande?
Yo sí.
O sea, un equipo que aparte juega con única... Aquí se destaca lo de Chivas, únicamente mexicanos. No, allá únicamente vascos.
Sí.
A ver, yo creo que hay equipos importantes en todas las ligas.
Aplican todos
lados. Equipos grandes son pocos.
En Argentina... Uh-huh.
Son pocos.
O sea...
Es que en Argentina para mí hay
Argentina,
dos equipos grandes.
Sí, diga, Independiente...
Para mí es un equipo importante.
Racing.
Es un equipo importante.
San Lorenzo de Almagro.
Es un equipo importante.
Pues viene a ser un poco...
Pero ya no grandes.
Lo mismo de lo que hablábamos aquí, Mauricio.
Sí, pero...
Tocando el tema de León, de Toluca, que son equipos... Atlas. Atlas es un equipo importante.
Importante.
Es un equipo ausente de título. Hijo. Pero es un equipo... Oye, ¿cuántos seguidores tiene Atlas en Guadalajara?
Sí,
tiene más que Chivas.
Pero no es a nivel nacional. Pero el tema de los títulos...
Bueno, pero a nivel nacional... Céntralo en dos, nada más.
Sí, sí.
América y Chivas.
Pero Pumas y Cruz Azul sí tienen mucha afición.
Bueno,
no la misma cantidad, pero
bueno,
sí.
Bueno, entonces, ¿cuántos equipos grandes hay en México?
Espérame, para mí 4, pero 2 son indiscutibles.
América,
porque ahorita
claro.
Que dijiste que Mario había dicho... No. Si van con esas, me paro y me voy, porque no tengo nada que discutir si dicen que el Guadalajara no es grande.
Sí,
tranquilizo.
Si te quieres ir adelante, no te voy a detener.
Tú quisieras que me fuera, pero no.
No te voy a detener.
Nada más,
ya estamos grandecitos y somos profesionales.
te quieres ir, vete.
Yo o sea, nada más por lo que estás diciendo me quedo, ¿cómo la ves?
Está bien, quédate. Ah. Por mí, hasta las 5 de la tarde.
No,
te
gracias.
Dejo ahí los Sports Center
no,
también.
Gracias, a las 2 me voy.
No, ya, tengo las 4. A las 2 ya está.
Sí, sí.
Trámite cumplido. ¿Sabes qué ha afectado a Pumas? Les va a molestar a muchísimos, ¿eh? El patronato.
¿Sí?
Pues
sí,
es que
sí,
la importancia de el, la universidad de lo que hizo Tigres. Es el representativo a, totalmente al revés de Tigres. Claro. Pero a Tigres lo maneja una empresa que tiene un potencial y en este caso, mientras lo tuvo ICA, que era el principal, la verdad las cosas, ¿cómo funcionaban?
Bien.
¿Qué
bien.
Abastecimiento de jugadores? ¿Qué era el equipo de mejor cantera en el fútbol mexicano?
¿Sí?
Y aparte manejaban, lo manejaban estupendamente bien. Porque tú veías que surgía un jugador en una posición y no lo dejaban salir hasta que aparecía otro que estaba prácticamente a la par. Si se iba Miguel España, ahí estaba Cariño. Si se iba Félix Cruz, ahí venía Beltrán o Nava. Siempre tuvieron para cubrir todo. ¿Es por qué? Porque el trabajo de fuerzas básicas les daba...
Delanteros, los delanteros siempre tuvo.
Para ti,
bueno,
Rafa.
¿Cuántos? Eran todos mexicanos. Quitando a Caviño, Luis García, Luis Flores, Olalde, Luque. Pues estamos hablando de todos los centros delanteros de altísimo nivel.
Pero, ok, pero entonces, Rafa, ¿para ti cuántos equipos grandes hay en el fútbol mexicano?
Pues yo diría que para mí sí caben en grandeza, además de en ese orden América, Chivas, aunque Pietra dice que al revés. Digo, América, Chivas, para mí encajarían Pumas y Cruz Azul.
Cuatro equipos grandes.
Sí.
Ok.
Y
para ti también, Mario,
muy grandes.
Porque ya me estás confundiendo, ¿eh?
No, 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 América, Guadalajara.
Ahí está.
Dos. Pero escuchaste, América y Guadalajara.
Dos equipos grandes para Mario. Los otros son importantes, Mario.
Muy importantes.
¿Y para ti?
Muy importante.
No, yo sí considero a América, a Guadalajara, a Cruz Azul como equipos grandes. Me parece que esa grandeza con el tiempo la ha ido perdiendo Pumas.
¿Qué tienes en contra de los Pumas? ¿Algo personal con alguien o...? Te pregunto porque siempre peluceas a los Pumas, por eso te pregunto.
Han pasado 10 directivos de que te conozco a la fecha o más y dices que siempre tengo un tema personal con los directivos.
O sea, a lo mejor es alguien que siempre ha estado ahí, no sabemos.
¿En qué universidad te titulaste?
No, no, pero nada. Sí. Cree Pietra que va por ahí. No, no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver porque siempre que sacamos al tema...
El señor será entonces egresado del Instituto Politécnico Nacional.
Es que, a ver, ¿no? Siempre que sacamos el tema de Pumas, siempre que sacamos el tema de Pumas me vienes con el mismo choro. O sea, aquí no es un tema de que si me gusta o no, si me caen bien o no. La realidad es que creo...
Pero les dabas con un tubo hasta cuando fueron subcampeones.
No, te equivocas. No, te equivocas. Fui el primero en reconocer aquí lo que hizo Andrés Lilini y siempre coincidí con Mario Carrillo, que el cuerpo técnico con poco había hecho mucho.
Acompañados de enorme fortuna. Digo, le tienes que dar crédito al trabajo de Lilini.
Oye, claro.
Y a mí me parece, sinceramente, muy buen técnico. Yo creo que sería un error que saliera de Pumas.
Ah, para
o
mí
sea,
también.
Con este cierre de torneo está garantizado que continúa. Porque aparte está un hombre, acaba de llegar un hombre ahí que pues, le pone cabeza, que es Miguel. Sí, sí. Y no se va a poner a mover. Miguel sabe perfecto que el trabajo de Lilini, consciente del material con el que contaba, ha sido bueno. Aquí está Mario, ¿qué?
Sí. Y el trabajo de un presidente siempre es importantísimo, muy importante. A eso le llamo dimensión. Dimensión es decir, siempre un presidente te da el camino que tienes que hacer, vamos, al margen. Hay de presidentes a presidentes. A mí el que me tocó, por ejemplo, Manuel Lapuente, él a los jugadores, a los directivos, era el primero que decía, este fútbol es así, estos jugadores son así, este jugador, dámelo, yo hablo con él. Mario, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué hiciste? Es decir, un presidente en toda la barba.
Claro.
Que te da el camino.
Como tienen que ser.
Y aparte, tienes que entregar resultados y aparte él sabe perfectamente si eres o no eres el técnico para ese instituto.
Y te tienen que respetar.
Tenemos un fin de semana muy tapatío, muy mexicano en Star Plus.
Llega un super fin de semana en Star Plus. Vive toda la adrenalina con el Gran Premio de México de Fórmula 1. Canelo versus Plant. Y UFC 268. No te pierdas un super fin de semana del 5 al 7 de noviembre en Star Plus.
Una diferencia. Bueno, estamos de regreso con esta dinámica porque es un fin de semana muy mexicano y muy tapatío y lo tendremos, por supuesto, en la pantalla de Star Plus el fin de semana, el gran premio de nuestro país, también a las Chivas esta noche ante el conjunto de Mazatlán. Vaya que está interesante, por supuesto, y mañana la pelea del Canelo, otro tapatío. Insisto, un fin de semana muy tapatío y muy mexicano, y qué mejor que tenerlo en la pantalla de Star
Grande
Plus.
Y enorme el fin de semana.
Bueno.
Enorme.
¿Cuál tiene más presión este fin de semana, Pietra? ¿Chivas o Checo Pérez?
La comparación, ¿no? Está chistosa. ¿Más presión? Yo creo que el Guadalajara. Checo tiene emoción.
¿Todavía lo dudaste?
¿En serio? Es que Checo tiene emoción.
Lo que es el
Checo,
amor.
Checo va por lo grande, viene de ganar un tercer lugar en Austin. No, pues es que es el Guadalajara el que tiene presión. Pues, Checo está emocionado.
Pero no lo dudes. Es no, así es que en automático. El por Guadalajara tiene risa. Mucha más presión. Si no gana hoy, no está en repechaje.
Me estás preguntando a mí, deja que yo te responda.
Es que titubeas mucho. Es que tu problema es que titubeas. Entonces me tengo que meter. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, ahí con calzador, pero dijo Pietra
no,
que
no dije
Chivas.
Con calzador, no lo dije con calzador.
Vamos a la otra. Más riesgo de ser noqueado. ¿Chivas o Plant, el rival del Canelo, Rafa?
¿Más riesgo de ser noqueado?
Sí.
Chivas.
¿Chivas? A ver, yo aquí lo voy a preguntar. Me parece que de los de la mesa, el que más sabe de boxeo, que además boxeó en algún momento, estuvo en el cuadrilátero, don Jorge Pietrasanta. ¿Este rival va a ser un buen rival hoy para, bueno, mañana para el Canelo,
Pietra? Es un gran rival, ¿sí? Es invicto. No tiene el número de peleas que tiene el Canelo, pero es un rival muy serio el que tiene el Canelo. Yo estoy seguro que Canelo va a ganar porque es un extraordinario boxeador, pero si me preguntan lo de Rafa, claro que del lado del Guadalajara. No creo que sea tan sencillo que el Canelo noquee a Plant. Eso es un hecho.
Con ese contexto que ya nos da Pietrasanta del rival del Canelo, Mario, ¿te quedas tú también con el Guadalajara?
Sí, me quedo con el Guadalajara porque Plant no lo conozco. No sé la dimensión de
Pero
plan,
ya nos lo explicó Pietra.
Pero con la explicación me basta.
Un especialista.
Por supuesto, ¿qué peso eras, compañero? Digo, ya para...
Lástima, mi querido Rey.
No.
Yo creo que las Chivas corre ese riesgo.
A lo mejor aquí no saben o no se acuerdan, pero Pietra entrenó en algún momento con Andy Ruiz.
Gallo, entonces era gallo.
Ajá. Entrené con Andy Ruiz,
era
entrené
mi gallo.
Con Valdés.
Era mi gallo, Mario.
Éramos más o menos del rodaje Andy Ruiz y yo. Ahí estuvimos un rato con ellos, sí.
Después se bajó ahí del cuadrilátero y puso ahí...
Bravísimo practicar ese deporte.
Es bravísimo. Luego me pusieron al final una pelea con uno que es ahora boxeador profesional, Juan Pablo Romero. Es muy, muy bravo eso.
Sí. Y ese mismo día transmitía, ¿no?
¿Y tenía punch?
No, pues ya nada más me dijeron mis cuates. Me dijo Valdés, me dijo Andy, ¿sabes qué? Tú lo único que tienes que hacer contra las cuerdas, guardia bien cerrada y aguante los rounds.
Y corre. Si lo noqueas, empatas.
Exacto, ¿no? Y ni así.
Se une a esta sección Rafa Ramos. Llevaba rato de no verte, Rafa. Me da mucho gusto saludarte. Como siempre, me da gusto saludarte. Aquí todos coinciden en que Chivas tiene más riesgo de ser noqueado que Plant, el rival de Canelo. ¿Coincide, Rafa?
Pero totalmente, es decir, simplemente a Canelo le están acomodando otro bulto. Y en el caso de Chivas, aunque también Rafa, le ponen otro bulto, aunque también le ponen otro muerto, bueno, queda muy claro que el Guadalajara corre muchísimo más riesgo por su inconsistencia, por su inconstancia, por su desorden, por su desconcierto. Desde que llegó Marcelo Michel de Año, desde que se bajó de ser el ballet, el chofer de Menotti, simplemente lo que ha conseguido son dos buenos tiempos. El primero contra el América y el segundo tiempo contra Tigres. El primero contra el América porque no le dan el fondo físico para un segundo tiempo. Y contra Tigres cuando Miguel Herrera, como acostumbra, desarma la media cancha, hace movimientos estrambóticos. Bueno, pues le dejó prácticamente puesta la mesa a Marcelo Michel Ayo. No, pero queda claro que Aquí el escenario es totalmente dantesco para el Guadalajara. Es decir, con un round de sombra, para usar los términos, con un round de sombra le basta a Mazatlán para noquear a las Chivas.
¿Te extraña, Pietra, que Rafa Ramos descalifique al Canelo?
No, no me extraña que Rafa lo descalifique, ¿no? Es normal. Raro sería que no lo descalificara. Exacto. Y que dijera que va a tener un buen rival. Sí, sería raro. Pero del lado de Chivas estoy totalmente...
¿Por qué tergiversa lo que digo?
¿Quién? Sí.
¿Por qué tergiversan lo que digo? Yo estoy diciendo que le están poniendo un bulto. No estoy diciendo que el Canelo sea un mal boxeador.
Pero
es
no
decir,
bulto.
Un tipo que tiene 12 victorias por nocaut, 9 por decisión, y algunas de esas peleas terminan colocándole emergentes porque resulta que el rival que había sido colocado inicialmente... pues le duele la cabecita, le duele la mano. No, seamos serios, o sea, es decir, yo no me imagino al Canelo en los tiempos de oro del boxeo mexicano. No tendría nada que hacer, hombre.
No, yo estoy de acuerdo, pero bulto le han puesto hasta Julio César Chávez, es un hecho. Si seguimos la historia del boxeo, hasta Julio
le pusieron
bulto. Ah, no,
claro, le pusieron como 90 en su carrera.
No, tampoco. Eso Rafa, es cierto. Ya mejor hablemos de fútbol, Rafa Ramos, ya.
De Howen. Okay, el taxista que...
Greg Hogan.
Greg Hogan.
Bueno, no habías llegado, Rafa. Te hago la pregunta, ¿quién tiene más presión este fin de semana, Guadalajara o Checo Pérez?
No, bueno, por supuesto que Checo Pérez. Es decir, Checo Pérez va a un escenario universal. Checo Pérez va a tratar de protagonizar una de las lides, una de las peleas, unos de los conflictos, de los combates deportivos que simplemente tienen una cobertura a nivel mundial. De Chivas estamos hablando prácticamente de la barranca de Huentitán a Oblatos y se acabó la trascendencia del Guadalajara. No, lo del Checo Pérez es multidimensional. Lo del Checo Pérez, además, para la historia, desde los hermanos Rodríguez, ¿cuándo se había encariñado, involucrado la gente con la presencia de un mexicano en un podio? Y además, lo hemos visto, revelándose las situaciones de su propia escudería, imponiendo condiciones en su escudería, desoyendo esos pactos extraños internos que hay en algunas escuderías. No, y me queda claro que lo de Checo Pérez es hoy, para México, más relevante que Chivas entre en la línea de los menesterosos, de los mendigos, de los pobretones. Digo, Chivas está para pelear, clasificar como el décimo, donde ahí se mete hasta el más malo. No, hombre, seamos serios, el Guadalajara, si con eso se conforma, si los chillermanos, con esa miseria de entrar como número 12 al repechaje, con eso engrandece la gloria de lo que fue alguna vez el Guadalajara, qué enfermitos están, ¿eh?
Por eso,
hombre,
es más
Checo
presión
Pérez,
para Chivas.
Lo de él es mucho más importante, trascendente e intenso.
Por eso, no, una cosa es trascendente y otra cosa es que sea más presión.
Sí, sí.
Es mucho más trascendente, obvio, lo de Checo,
por eso,
pero muchísimo más.
Que, a final de cuentas, la presión sí es mayor para el Checo Pérez.
¿Pero por
él
qué?
Tiene, finalmente, la gran oportunidad de darle el golpe de gracia y de autoridad de decir, soy profeta en mi propia tierra. Y eso, Chivas, finalmente se le dio con comodidad desde el principio y no ha sido capaz, además, por la decepción de los chillermanos, de los chivermanos, que día con día acumulan lágrimas. Por favor, hombre.
Bueno, no termino por entender por qué tendría mayor presión Checo Pérez, Rafa. La realidad es que ha tenido una gran temporada, viene de un tercer lugar en Austin, va a correr como local después de lo que le hizo sentir la gente hace un par de días en el Paseo La Reforma. Parece que todo a favor.
Y es el piloto 2.
A ver. Se los pongo en perspectiva, a ver si le entran al toro. Imagínense, ¿hay algún equipo de Mazatlán? ¿Algún equipo de Mazatlán en alguna de las escuderías? ¿Alguna escudería? ¿Alguno de los adversarios? ¿Alguno de los pilotos contra los que corre el Checo? ¿Está el nivel pobretón del Mazatlán? ¿Verdad que no?
No, pero una cosa es la trascendencia.
No hay una escudería.
Ya está desvariando, Rob.
Sí.
¡Por eso! Es mayor presión vencer a gigantes, a colosos, que vencer a enanos como Mazatlán, que están a la misma altura de Chivas en este momento.
Bueno,
el Checo tiene sobre todo la oportunidad de medirse con Colosos y vencer a Colosos.
Tenemos que hacer pausa, Rafa.
Cosas, ya saben ustedes que
te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Si quieres, yo la pago para seguiros educando.
Ah, órale, órale,
la
pues va abriendo
la
cartera.
Para seguir educando, no hay problema.
Poder Mexicano este fin de semana en Star Plus. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en ESPN Deportes. Aquí estamos en Fútbol Picante con Mario Carrillo, Jorge Pietrasanta y Rafa Puente, platicando de lo que sucedió anoche y, por supuesto, de lo que viene el fin de semana en lo que será la última jornada del fútbol mexicano. Pumas contra Santos ayer en Ciudad Universitaria. El equipo de los Pumas cae 3-0 ante Santos. El equipo de Torreón dando un golpe de autoridad sobre el final del torneo y le complica mucho, pero mucho la situación al conjunto de los Pumas, que tendrán que ganar el próximo domingo y esperar una combinación de resultados. Esta fue la exhibición del conjunto de la comarca anoche en Ciudad Universitaria, con todo y un penal atajado de Acevedo. Así lo hizo ante la ejecución de Dineno, un portero que está levantando la mano para ser convocado por Gerardo Martino. Estas son las posibilidades de Pumas, de acuerdo al ESPN Football Index, 22% de probabilidad para estar en repechaje. El 1% lo deja fuera. Atlas, y empiezo a creer que tiene madera de campeón, sobre todo cuando veo ese entendimiento entre sus dos delanteros. Quiñones para Furch, Furch para Quiñones, como sea, pero esas siempre terminan en gol, y por eso el equipo dirigido por Diego Coca termina la temporada como segundo. Ayer vencieron 2-0 al conjunto del Querétaro. ¿Cuántas temporadas y cuántos años habían pasado para que Atlas terminara la fase regular como segundo? Así está el repechaje al momento. Toluca contra Chivas, Santos contra Mazatlán, Cruz Azul estaría enfrentando a Necaxa y Rayados contra Puebla. Esto evidentemente puede cambiar mucho después de lo que suceda esta noche y durante sábado y domingo. Vamos a la quiniela con Rafa Puente, Jorge Pietrasanta y Mario Carrillo. A ver, Mario, Puebla contra Toluca, ¿con quién vas?
Puebla.
¿Por qué?
Puebla local, bien, ha jugado bien, uh-huh. Me ha gustado cómo se ha adaptado, y Toluca es incierto. Disperso, una gana, un empate, una pieza, no sabes cómo va a encarar los partidos. ¿Cierto? La verdad que se ha caído Toluca.
Sí, cierto. Lo que le pasa a Hernán Cristante, ¿no? Torneo tras torneo. Sobre el final, cuando viene la parte más importante del campeonato, se le suele caer el equipo. Pietra, ¿coincides con Mario?
Coincido, totalmente.
¿Coincides?
Sí.
Puebla también. ¿Rafa? Sí.
Puebla.
Puebla también. Bueno, pues ahí está. Yo le iba a poner empate, pero 3-1. Le respeto esa decisión. Mazatlán contra Chivas. Rafa.
Empate.
Empate. Pietra.
Mazatlán solamente tiene una derrota en casa, fue con Tigres. Circunstancias ahí de una expulsión en la mitad de la primera parte y terminó goleando Tigres. La única derrota de Mazatlán en casa. Yo, si acaso, le pongo como Rafa, empate.
Si acaso.
Si acaso o gana Mazatlán.
O sea, ¿le ves posibilidades a Mazatlán de vencer a Chivas hoy?
Sí, sí le veo posibilidades.
O sea, para ti el Guadalajara hoy juega su último partido de la temporada.
Sí.
Sí.
Sí, me parece que sí.
Perfecto. Mario Carrillo.
Empatan, sí. Bueno. Es muy importante para Guadalajara, pero para Mazatlán también. Uh-huh. Mazatlán tiene un sistemita toda la temporada y del mismo sistema ha tomado puntos, ha jugado igual, no se sale del tema, tiene jugadores arriba importantes, goleadores. Andan bien los de arriba.
Don Jorge, ¿León contra Necaxa?
León-Necaxa. Gana León y asegura posición directa en la liguilla.
Hablaba Mario hace ratito de lo incierto del Toluca. Bueno, si de equipos inciertos hablamos, me parece que ahí tenemos que poner a León, ¿no?
Pero a Necaxa, papá.
Bueno, Necaxa desde que llegó Guede, ¿te refieres?
Sí, pero León,
bueno,
como
ahí
sea,
está, ¿eh?
Como sea.
Ahí está. Está,
pero León está en tres, ¿eh? Ya no aspira al dos por diferencia de goles, pero yo creo que León asegura su boleto directo.
Rafa, ¿coincides?
Sí, León.
León. Mario.
Pero para jugando de local. Y me parece que León, y coincido en tu comentario, Mauricio, ha sido también incierto, ha tenido en el torneo momentos muy, muy lejanos al nivel que tuvo durante un par de torneos con Ambriz y por algunos espacios ahora con Haaland, pero sí veo, definitivamente veo León.
Mario.
Sí, León gana. León gana, no va a jugar nunca como Ambriz, eso no lo dudo, pero al margen de todo ello tiene jugadores importantísimos. Buenos jugadores, le ha alcanzado para ganar los partidos y estar en la posición, yo creo que se mete como piedra igual.
Sí, y tiene pendiente el regreso de Navarro. Que dicen que está. Y el Chapito que bueno, ya había estuvo ausente un tiempo, de repente reapareció, volvió a estar ausente. No creo que pase porque no le agrade al técnico. Yo creo que tiene que ser algún inconveniente muscular.
Tema físico.
Porque el Chapito estando bien. Aparte de ser un gran jugador, en ese equipo es líder.
América contra Monterrey, Mario.
América. ¿Por qué? Primero, por los colores. Segundo, porque es local. Después, Monterrey aquí baja mucho. Aquí en el Azteca baja mucho. A diferencia de local, la localía en Monterrey es otro Monterrey. De visitante, yo creo que gana la América y gana bien.
¿Pietra?
Empate.
¿Por?
Porque el América vino a menos después de perder el torneo de la CONCACAF. Y porque como Monterrey, ya no sé si sí o si no, después de ser campeones de la CONCACAF, tienen un partido bastante flojito en San Luis. Yo creo que va a ser empate.
¿Rafa?
América. Sí, América. Porque me parece que lo que le sucedió jugando un mal partido en Monterrey, venciéndolo merecidamente en ese partido de CONCACAF, y luego pierde con Cruz Azul, primero con ausencias importantes en el equipo, que seguramente estarán de regreso, y segundo porque esto, el desenlace sucedió en tiempo de compensación, cuando el partido estaba empatado.
Sí.
Entonces yo creo que América, de cara a la liguilla, está ante la gran oportunidad de jugando de local contra un equipo que suele complicársele la altura de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, o sea, como escenario, y que ha sido sumamente irregular en el torneo. Yo creo que América tiene el camino justo para retomar y entrar como jugó en el torneo regular casi todo el torneo.
Yo coincido con Pietra, así que estamos 2-2. El voto de confianza para la producción. ¿Qué dicen en producción? ¿América empate o Rayados? América. Bueno, pues ahí está. Perdimos, Pietra.
Pues sacó su interior americanista el productor, que es Josepe Chivermano.
A ver, nos queda minuto y medio, así que vámonos rapidito con esta. ¿Tigres contra Juárez, Rafa?
No, Tigres.
Tigres. ¿Pietra?
Tigres.
¿Mario?
Tigres.
Tigres, todos con Tigres. Pumas, Cruz Azul, Mario.
Empatan.
¿Pietra?
Cruz Azul.
Rafa.
Cruz Azul.
Bueno, pues yo soy de los que piensa que empatan, así que la producción decide. Pumas, bueno. Xolos contra Pachuca, Rafa.
Empate.
Pietra.
Empate.
Mario.
Xolos.
Perdiste, Mario. Empate. Santos contra San Luis, Pietra.
Empate.
Mario.
Santos.
Rafa.
Empate.
Después de ver a Santos ayer, yo pondría Santos. Y la producción dice que también Santos, ahí está.
San Luis es
Santos.
Buen visitante, pero no creo que le alcance para ganar.
Juega mejor de visitante.
Juega mejor de visitante. Bueno, ahí está la quiniela de la última jornada, del fútbol mexicano. Así que si usted quiere ganar, ¿sabe qué? Le recomiendo que haga lo contrario. Pausa y volvemos para hablar de Xavi. ¿Llena o no al Barcelona? A ver, aquí ustedes me van a ayudar para interpretar el tuit de Al Sadd, el equipo al cual dirigía o dirige Xavi. Sí. Ustedes me dirán, el Al Sadd La administración ha recordado el traslado de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado la cooperación con Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia de Al Saad y le deseamos éxito.
Pues que ya está, ¿no?
Ya está.
Yo entiendo que sí, aunque el Barcelona diga que no. Además, ya hubo por ahí unas imágenes en donde Xavi se ve en una comida, algo así, despidiéndose de todos ahí, llorando porque ya se va.
¿Llorando?
Sí, así lloró. Las imágenes, sí.
Anda sentimental, Xavi. Vuelve a casa.
Yo también.
Y entramos entonces a la polémica en la cual llevamos varios días. Entiendo, Mario, sí. Entiendo.
Sí.
El sentimiento, lo identificado que está con los colores, lo que me quieras decir de Xavi y su pasado. ¿Pero hoy es técnico para el Barcelona?
Y es una gran pregunta. Te tardaste, viste varios programas para hacer la pregunta. Yo creo que es
muy
buena.
O sea, me estás diciendo que soy muy güey.
No, jamás.
Más o menos, jamás. Por ahí va.
Eres una luz.
Lo está insinuando.
Exacto.
Medio medio.
Ayer en...
Por cierto, te voy a confesar que no veo programas deportivos.
Ah, caray.
A ver, en Fuera de Juego, ayer estaba yo comentando, junto con la gente de Europa, esta situación, esta pregunta. Yo les decía que efectivamente es de la Masía un tremendísimo jugador.
Fantástico.
Nada más, acuérdate que ese Barcelona del que amamos, que nos enamoramos... Tenía Guardiola, tenía Vilanova, era un estratega. Tenía Messi en su mejor momento, Xavi. Tenía Iniesta en su mejor momento. Tenía a Dani Alves, que era para mí un volante creativo, jugando de lateral derecho.
Busquets.
Hoy tiene a Sergiño Dest de lateral derecho y de volante derecho. No son los mismos jugadores. Necesita, efectivamente, tiene la sangre de la Masía. Sensacional. Necesita muchísimo más.
Le diste muchas vueltas. No me contestaste la pregunta.
¿Qué fue lo que me preguntaste?
¿Es técnico para el Barcelona hoy?
Sí, es decir, no te lo puedo asegurar porque para mí no ha ganado nada, simplemente es de la Masía y es como si ahorita te digo, Cuauhtémoc, ven, te dirige a la América.
Claro.
Yo siento los colores también.
Claro.
Y voy a hacer el América hoy.
Claro. Pietra siente los colores de Chivas, podría dirigir a Chivas, ¿no?
No, digo, Cuauhtémoc.
Como Leaño, voy mañana.
A ver, Rafa, para ti...
Yo quiero pensar que alguien que jugaba... que jugó tan bien al fútbol, porque de verdad que era el jugador más importante del Barcelona, incluido Messi en ese momento. Ajá. Y de la selección española, sin duda, era...
¿Más que Iniesta?
Bueno, era el generador. Iniesta era el jugador de los chispazos, del gran talento que tenía. Pero tú ves... Xavi me parecía el prototipo del jugador que cuando lo ves jugar, cualquiera que lo vea dice, uy, qué fácil es este deporte. Como era Franz Beckenbauer. A Franz Beckenbauer lo veías jugar y jugaba, no se manchaba ni el uniforme. Decías, qué fácil es, pero qué fácil lo hacía él, ¿no?
Sí.
Entonces yo quiero entender que un jugador tan claro, en ese sentido, con tanta claridad para la distribución, la interpretación del juego, tiene... un camino muy avanzado para ser un gran técnico. Y desconozco qué tanta ha podido ser la competencia en donde ha dirigido, pero pues el tiempo que ha dirigido
es que yo no dudo.
Ha sido campeón.
Yo no dudo que a futuro sea un gran técnico.
Pero al principio, pero hoy... ¿qué pasaba con Guardiola? Pues era lo mismo cuando llega a dirigir al Barcelona. Dirigía al Barcelona de ahí estaba Pedro, ahí estaba Busquets.
Ya le diste, estaba ahí. O sea, sabían. No me digas que alguien del Barcelona sabe cómo trabaja Xavi porque veían la Liga Catarí cada 8 días.
No, pero es que no se trata de eso, se trata de conocer a plenitud la Masía.
Ah, o sea, si conoces la Masía, ¿ya puedes dirigir al Barcelona?
Ya no me pude explayar, pero ya no las prendas. Pau,
te lo cuento
al rato. Sí, mañana.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.